más, cosa que nos agrada. Charlie, como siempre, nuestra puesta al aire audiovisual, así que gracias por aquello, por el trabajo que se realiza desde este lugar. Los estudios de Sube la Radio, desde el barrio Italia, y nuestros super ciudadanos de hoy, Claudia Díez, socióloga, está junto a nosotros. Bienvenida, Claudia, ¿cómo andamos?
Bien, muy bien. ¿Bien? Primaveral, sí.
¿Sí?
Primaveral, sí.
Me gustan tus lentes rojos, Claudia.
Choro, sí, sí, sí. Queda muy bien. Soy una bruja de rojo.
Y Rafa Pizarro, junto a nosotros, desde la UTEM, experto en temas de administración pública, profe, por cierto, muy interesado en el aparato del Estado, lo que significa la política y mucho más, y las declaraciones de Jacqueline von Rieselberg.
Además, pero no olvidemos que día bien.
No lo arruinemos, que es bien. Sí, ¿para qué? Sí, sí. ¿Para qué partir con eso? Ya. ¿Han tenido una semana agradable?
Uy, que nos costó. Fue semana intensa, noticia. Bueno, yo creo que sí podemos hablar de ello, ¿no?
¿De quién?
De la senadora.
Sí, por supuesto. Es inevitable.
¿Sabéis qué? Ayer, bueno, lo primero, lo de la B, que me parece que es un mínimo ético lo que ha sucedido, que yo creo que es muy importante además para las agrupaciones de familiares, todas las agrupaciones que están ligadas al tema de la memoria y de los derechos humanos en Chile.
¿Tú no crees que hay una persecución a los militares?
No.
Te estoy topando las palabras, ya que el infante del porque no, me mira con que, cara de que te tomaste el desayuno, Lucho, no soy yo.
¿Okay? O sea, lo que es se lo está que buscando es justicia, punto. Y lo que se busca, no hay ninguna persecución, lo que se busca es justicia a aquellos que torturaron.
Bueno, y si se persigue a personas que han estado involucradas en situaciones de criminalidad, ¿no estaría eso bien?
O sea, está claro, obvio, pero que está bien, pero el punto es, no es todos los militares, son los que están involucrados en violación de derechos humanos.
Tortura.
Punto.
Claro,
tortura.
Pero además no es cualquier delito. Este es un delito cometido por el Estado en un régimen dictatorial. Entonces, no es el mismo delito que alguien, que un civil pudiese desarrollar, sino que aquí había un aparataje de Estado. Recordemos que el Estado es el único que puede usar la violencia de manera legítima. Sí. Entonces,
¿quién tiene el control de las armas, claro, a través de las fuerzas armadas?
Y desde esa lógica fue un gobierno marcado por la violación de los derechos humanos como política pública.
Una dictadura cívico-militar.
Claro. Así es. Entonces, o sea, la verdad que si perseguimos a los genocidas, si perseguimos a los violadores de derechos humanos, yo voy en esa persecución.
Estamos haciendo
la
el
suscribo
bien.
Completamente.
Y estamos haciendo lo que se debe hacer. Claro. Eso es lo que debe hacer un Estado.
Pero,
democrático, pero perseguir a los violadores.
Pero es preocupante, primero, que una presidenta de un partido importante en Chile ya haga una defensa de un violador de derechos humanos, claro. O sea, yo creo que ahí la UDI tiene que de verdad revisarse. Entonces, todos estos blanqueamientos que tratan de hacer, de vincularse de la dictadura, la verdad no es cierto, no es cierto.
Ahora, ¿tú crees que pueden revisarse? Yo de verdad tengo poca esperanza en que un partido de esa naturaleza que además declara, ¿no? Creo que cambió la declaración respecto a la del principio, la de sus inicios, respecto a
Marcelo Rivera temas. Fue parte de aquello.
Claro,
por ejemplo.
Pero me parece que su sustrato tiene que ver con una defensa a una dictadura cívico-militar, claro, con defensa a la violación de los derechos humanos, y eso lo vemos en todos los discursos de los personeros de la UDI, inclusive no solamente en este tema de derechos humanos, sino que en otras garantías que tiene que tener el Estado chileno, ¿no? ¿Para qué voy a nombrar el tema los derechos de las mujeres cuando ella fue una de las los personajes que siempre estuvo en contra de distintos proyectos de ley y leyes que después salieron que tenían que ver con el derecho a decir de las mujeres? Así que me parece que ella simplemente ha sido consecuente con sus propias ideas que son fascistas.
Así es. Y uno inevitablemente llega a José Antonio Kast, ya, que trata de marcarse.
Oye, un dato. Ayer que tuvimos un especial todo sobre Hassan, que estuvimos concentrados solo en él, hizo notar algo muy interesante, y es que estaba yo leyendo la publicación justamente de las declaraciones de Jacqueline von Rieselberg, claro, sobre la detención de la B, pero además salían citadas unas declaraciones de José Antonio Kast, de su cuenta de Twitter. Sí. Por primera vez leíamos que un medio, en este caso era el portal de Radio Cooperativa, lo nombraba como el ultraderechista.
Claro.
Con
claro.
Título.
Ah, sí.
Que me parece muy interesante que ocurra aquello.
Sí,
¿no?
O sea, transparencia. Si él representa la ultraderecha en Chile, y ahí la UDI tiene dos almas, ¿eh? Una de derecha y otra de ultraderecha. Y también, digámoslo, o sea, recordemos todos los episodios del diputado Urrutia. O sea, no, es como...
¿Y te acordáis de las violaciones no violentas?
Claro, o sea...
Bueno.
No, es que, sí. Es que mira,
qué lindo el Parlamento.
Se podría hacer de verdad una especie de libro de todos los dichos más fascistas, antiderecho humano, trogloditas que se han dicho en el Parlamento, ¿no? Y yo creo que se nos olvida, ¿cómo se llamaba el otro, el que le pegó la patada al periodista? ¿Cómo se llamaba?
Urrutia
ha sido destacado este año.
Urrutia, no, claro.
Urrutia también se mandó unos discursos.
Y las declaraciones de Pizarro, y las declaraciones de Sigue, se hay de todas.
Y para el 11 de septiembre, cuando dijo, bueno, también vamos a recordar al cobarde que se suicidó, por favor. No,
púdrete. Lo siento, yo me hago cargo mío. Es una querella.
O sea, yo ahí también persecución a la intolerancia completa.
Totalmente.
Oye, quiero
la ley contra el odio. ¿Sabes qué? Esa ley,
¿revisionismo?
La ley que siempre ha estado. No, el proyecto de ley que siempre ha estado guardado durante mucho tiempo. Que
la incitación al odio.
La incitación al odio, que yo creo que ha sido. Yo sé que no hay que. Bueno, no se puede cargar en la mano a Bachelet que no lo sacó, porque de verdad que todo lo que pudo sacar, ahí voy a ser un poco más condescendiente, pero creo que es una ley que nos debemos como país, ¿no? No se alcanzó a sacar ni a debatir en el gobierno pasado, porque de verdad no hubo tiempo, ¿no? Creo que no hubiese habido voluntad, ¿no? Creo que en eso hay que ser. Pero me parece que esa es una ley que nos debemos.
Necesaria.
Sobre todo las democracias, para poner comillas, modernas, que necesitamos una ley que pueda acusar a aquellos que incitan al odio.
O sea, la B fue alcalde. O sea, una persona que hoy día es encarcelada por tortura.
Por tortura.
O sea, no es que se pegó un lanzazo. No, por tortura.
¿Sabes lo que pasa? ¿Ah? Que todos sabíamos eso. Y se sabía por los relatos que tenían, además, las personas y los grupos que trabajan en la memoria de este país y por la justicia. Pero el punto, y ahí volvemos a la justicia, ¿no? Claro. Lo que se ha demorado la justicia en poder hacer, digamos, algún veredicto, hacer su trabajo. Claro. El otro día yo discutía con un grupo, decía, yo era muy dura respecto a que en Chile no se ha hecho todo lo que se ha tenido que hacer con memoria. Y creo que hubo, sin desmerecer el intento de, o sea, lo que se hizo con el informe Rettin y el informe Valt, que por supuesto fueron súper relevantes, pero se quedó ahí, ¿no? Claro. A pesar de que efectivamente sí hubo casos que se ganaron en los tribunales. Y yo no voy a desconocer todo ese trabajo, pero sí lo que creo que no se hizo en los gobiernos en los últimos 30 años es rescatar la memoria de los derechos humanos. Es como que había que pedir por favor para poder levantar un memorial, por favor hagamos...
Que te pone muy izquierdista, pues, Claudia. porque si dice que todas las reivindicaciones de derechos humanos es una cosa que está cooptada por la izquierda.
¿Tú sabes qué? Yo cuando estuve...
¿Por qué me estás diciendo eso?
Todos saben que yo soy de origen palestino y todo eso, y mi lucha por Palestina libre, pero fíjate, cuando estuve en Alemania yo quedé impactada de la recuperación de la memoria por el tema del holocausto judío. Y que en cada lugar donde tú ibas caminando, en cada lugar donde había pasado algo claro, que no necesariamente tenía que ser como una gran matanza, quiero decir, algo que tuviese que ver con, mira, aquí detuvieron a tal persona,
nombres, plaquitas, claro,
aquí esta casa refugió no sé quién,
como la historia
esta casa,
viva,
es la historia viva, sí, ¿no? Y yo creo que Chile se merece una historia viva. Sí. Tenemos un Museo de la Memoria, felizmente, pero sí hay mucha deuda. ¿Se acuerdan el 11 de septiembre, este último, cuando en las caras de, en el estadio de Paine, aparece, afuera del estadio hay unos retratos,
y pusieron ilustraciones,
son ilustraciones de los detenidos desaparecidos campesinos, y aparecieron con vendas.
Sí.
Claro. O sea, eso es una falta, bueno, respeto es decir poco, pero quiero decir, todavía hay gente fascista en este país que sigue, primero, negando la historia de nuestra nación, y segundo, haciendo esos actos que incitación al odio.
Quiero abrirle el micrófono, por favor, a Luis Concha, que está concentrado en los controles, pero porque, a propósito de lo que significa el tema de la memoria, Lucho, tú que has estado en los programas donde ha venido la gente de la iniciativa que tiene que ver con Bulnes, ¿se llama? ¿Te acuerdas?
Vamos.
Bulnes intervenido.
Eso.
Bulnes intervenido.
Sí, sí. Lucho, ¿cachai bien de qué se trata?
Ellos llevan como 5 años más o menos, haciendo una intervención el último viernes del mes de septiembre en Paseo Bulnes.
¿Ya?
Donde cada año se toma una temática en particular. Este año fue se tomó desde la violencia hacia la mujer, pero se tomó el concepto de las sobrevivientes.
¿Ya?
Ya no como víctimas, sino que, claro, fueron torturadas, pero son sobrevivientes. Entonces, en el fondo, se hacen ligaciones como con con actuales hechos de violencia, en este caso, como digo, este año fue hacia la violencia de la mujer. Entonces, se reúnen testimonios y en la página de ellos, tiene una página web que es Bulnes Intervenido, está como este, por año dividida la serie de testimonios de acuerdo a las temáticas. Entonces, de alguna manera es ir recuperando la historia de lo que ocurrió en Paseo Bulnes, que es el lugar más cercano a lo que fue el golpe militar.
Sí, exactamente.
Y gente que trabajaba en ese sector, que vivía en ese sector, ¿cómo lo recuerdan?
Y me contaban que había, por ejemplo, rescates de tal vez hay una bala puesta en la pared. Están marcadas todas las balas. Claro,
se hace,
claro.
Se hace en un momento de esta ceremonia, se le pasan luces estos infrarrojos esto, a todas las
punteros,
personas.
Láser,
esos punteros. Claro. Oye, y para señalar las balas que aún están marcadas en los edificios.
Yo espero que el presidente, el otro día que anunció unos cambios en el Paseo Bulnes, que no sé, van a convertir en no sé qué cosa, no vayan a ojo con eso, porque ¿te acuerdas que anunció cambios al Paseo Bulnes?
De hecho,
no vaya a ser que vayan a borrar las balitas.
En la remodelación, de hecho, ya las borraron, que era todo el frontis que viene desde Bulnes hacia la MEA, borraron las balas. Yo no podía verla. Fue un tema bien
no me
bien
acordaba
complejo.
Esa polémica.
Sí.
¿Sabes qué? Ayer...
Pero todavía quedan. Que no se borren las
que no hay que borrar la historia. Así es. Ayer hablábamos acerca de esto a propósito justamente de las declaraciones de la senadora Van Rysselberghe, lo que significa el tema de la B, y lo que significa todavía las declaraciones de, pucha, por lo menos es un pedacito de justicia. Sí. Y cómo esa falta de justicia termina haciendo que los ciclos no cierren, que las cosas estén ahí todavía cuando la gente sale a decir, bueno, ¿y cómo van a reconciliar el país así? Y ustedes que sacan el tema cada vez que pueden y qué sé yo. Bueno, es porque no se ha cerrado y porque es imposible que se cierre cuando no hay justicia. Y ayer Hassan traía a colación algo que me parecía muy interesante. Dice, bueno, finalmente lo que ocurrió en Chile, y lo voy a recalcar por eso, es que no se derrotó la dictadura. No fue derrotada como tal, como ha ocurrido en otros países, que termina con procesos judiciales con dictadores detenidos, sino que aquí terminamos en una especie de acuerdo y probablemente el resultado de esa transición pueda ser esta sensación de injusticia o de no total persecución. La Claudia no está de acuerdo.
No, es que sabéis que yo creo que tiene razón, pero también me pregunto en América Latina cuántos procesos han podido terminar así. Creo que, o sea, si uno...
En Argentina.
Eso, claro, creo que lo que
¿así
dice,
como en Chile?
No,
¿cuánto
así como,
puede terminar cómo?
No, me refiero a lo siguiente, que en América Latina, si uno mira la historia de América Latina, en general, los 200 años de América Latina, son muy pocos los regímenes dictatoriales que han podido terminar con justicia. Digo, no, con esto no justifico.
Y ahí claro.
Al teto paso la palabra. Entonces, yo creo que Hassan tiene toda la razón. Pero creo que en general América Latina no hay un relato de justicia post-dictadura, ¿no? Y además que obviamente aquí la dictadura se acabó, así como el socialismo empezó, de manera pacífica, que es una característica de América Latina. O sea, Salvador Allende asume pacíficamente, no hay una revolución armada, a eso me refiero, y termina una dictadura sin una revolución armada, con un proceso... Claro. Pacífico. Podemos discutir sobre eso, hay muchas tesis, hay desacuerdos, todo lo que quieran, pero eso es un dato histórico. Y el proceso de justicia yo creo que es una deuda de Chile, totalmente, pero también me preguntan los otros países de América Latina si realmente ha habido procesos de justicia. En América Latina, el resto no me meto.
Sí, y además con quién te compares, por ejemplo, con la dictadura franquista, o sea, estamos por lejos, o sea, en la dictadura franquista, cuando entra el Partido Socialista Obrero Español y las fuerzas de izquierda, la verdad que tampoco hubo reparación.
No hubo,
o sea,
nada.
Hoy día recién se está hablando de las exhumaciones. Hoy día, después de más de 40 años ya, claro, a esta altura, recién se está considerando aquello. Ahora, en Chile, claro, hay un avance mayor en comparación a España, pero a mí lo estratégico de fondo que está en este tema es que todavía hay gente que lo niegue. Sí. A mí, o sea, de verdad me parece que es digno de psiquiatra las declaraciones de la presidenta Laudy. O sea, es como tú hoy día salvas a una persona que está acusada de violación de derechos humanos. De violación de derechos humanos. O sea, y además estamos ya en la segunda década del este nuevo milenio. Entonces, la verdad que es complejo. Yo creo que ahí un poco los temas de reparación todavía siguen siendo insuficientes.
Total.
O sea, es como ¿cómo tú como Estado logras reparar en esa lógica? Y aquí viene también un tema vinculándolo a los modelos educativos. O sea, ¿cómo además queremos sacar historia del currículum? ¿Se entiende?
Sí, yo... yo...
Entonces, es como reflexiones que van un poco más de fondo en esta perspectiva. Como hoy día además también la ultraderecha y los negacionismos, yo creo que se han profundizado en ese sentido. Y eso es preocupante en nuestra sociedad.
Me gusta la visión global de Claudia Díaz, dice por aquí. Saludos, te mandan a través de redes sociales.
Ay, qué gracias.
Verdaderos Inmorales, agrupación de familiares de detenidos desaparecidos arremete contra la UDI por defender a la vez. La presidenta de la agrupación, Lorena Pizarro, afirmó que al interior del partido gremialista están los más férreos defensores de la impunidad de los crímenes de la dictadura.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que la UDI se trata de, a mi juicio, de maquillar en algunos momentos con algunas frases democráticas, pero creo que su esencia sigue siendo de ultraconservadora, ultraderechista y apoyando, por ejemplo, los regímenes más asquerosos, fascistas. Por ejemplo, recordemos la ida a ver a Bolsonaro como si fuera el mejor amigo. Entonces, yo creo que, mira, quiero decir una cosa que no es que esté defendiendo a la senadora, pero ella es coherente con lo que piensa.
Claro.
Ella es coherente sí, con lo que piensa, sí. ¿No?
Qué pena.
Que no nos guste, eso es otra cosa. Claro, pero no ella, nos gusta lo que piensa otra cosa.
Pero que claro. ella cuando habló contra la homosexualidad, contra la ley de identidad de género, contra la ley de aborto tres causales, contra el tema de educación sexual, contra el uso de condones, contra la piel
de alguien después, me estaba acordando,
puedo agarrar el historial de ella, y la verdad es que ella ha sido coherente dentro de su lógica fascista, dentro de su lógica de una verdad absoluta, y que es incapaz de reconocer la diferencia, que es incapaz de convivir en una
mucho menos de valorarla.
Sí. No, por supuesto, o sea, nada. Claro. Y lo peor es que además ella sea parte de una coalición de gobierno que dice que es moderna, democrática, etcétera, etcétera.
Les quiero compartir que no está con nosotros hoy día el Nico Freire, que siempre nos acompaña los viernes, pero vamos a aprovechar de saludarlo a través de lo que se ha publicado en las redes sociales, en la cuenta justamente de la Universidad Central, del Observatorio de Política y Redes Sociales, donde aparece un estudio hecho sobre la condena a Cristian Labé. Condena al ex coronel de ejército y ex alcalde de Providencia, genera debate en el territorio político digital. Su figura es catalogada como un oficial destacado y se alude a su condena como algo tremendamente injusto. Esto es lo que aparece en el gráfico, en el fondo, con la cantidad de palabras que están siendo repetidas más veces en los distintos mensajes que aparecen en redes sociales. Esta es la idea. No me acuerdo cómo se llama, Charlie, ¿tú te acuerdas cómo se llama eso? Pero es como un no sé cuánto grama, ¿ok? Como donde aparecen los nombres de la...
La nube palabra.
¿Bigrama? ¿Bigrama? Ya, ahí está. O la nube de palabras, gracias, Rafa. Sí, eso me gustó más. Sí. Ya, aparece alcalde, torturador, torturas, condenado, justicia efectiva, preso, y al lado, aquí está, Bigrama, de hecho decía aquí Bigrama, gracias Charlie, está haciendo trampa, estaban copiando. Aquí está el Bigrama, dice, tremendo servidor, aparece, claro, con la mayor cantidad de menciones, 1573, oficial destacado, 1570, torturador Cristian Labé, 1533. Tremendamente injusto, 1211. Patria, condena, 1137.
Bueno, eso, ¿sabes qué? Ese resultado que seguramente es lo que apareció ayer y es como una foto, ¿no? Podemos hablar de una foto.
Sí,
yo creo
sí,
que
tal cual.
Habla pésimo nuestro país. Sí. O sea, habla de una falta de memoria histórica, de una falta de educación en derechos humanos.
Total.
De esta división que hay y que se ha vuelto a aparecer fuertemente en Chile, donde es un país que tiende a ser bastante derechizado, ¿no? Y fascista en su esencia. O sea, eso está hablando el 45% que siempre ha fluctuado en todas las elecciones. A mí me da vergüenza, me da vergüenza pena. Y pena, porque sabéis que habla también muy mal de un sistema educacional que no ha sido capaz de educar en la ciudadanía, y yo creo que esto en cualquier otro país educado ciudadanamente no hubiese lanzado ese tipo de apoyos a este señor torturador que está muy bien preso.
¿Salen ahí los influenciadores?
No,
son,
estaba buscando lo mismo, Rafa. Justo en esta no aparecen. Sí, aparecen porque, influenciadores en el tema de la acusación constitucional. Pero porque, acá en particular
porque,
no.
Porque dime quién te defiende y te diré quién eres.
No, o sea, por supuesto.
Me gusta.
Pero
es como...
Sí, yo...
Sí, o sea, yo...
Pero igual hay un 45% que piensa así.
En esta lógica... Sí, pero yo creo que la caja de resonancia en red, particularmente en Twitter, tiene que ver mucho con quiénes son los influenciadores y quiénes un poco se dedican a este tema. Ah, y lo penoso tiene que ver con el resultado, o sea, cómo hoy día, independiente del lugar, del espacio, podamos tener ese tipo de resultados. O sea, la ve hoy día, la justicia lo dice, no lo dice, bueno. No lo decimos nosotros, etcétera, la justicia.
El nuevo movimiento social. No,
claro, nada. Claro, o sea, es la justicia. Y ellos dicen que es un torturador, que es un violador de derechos humanos y que tiene que ir a la cárcel durante 3 años.
Oye, este señor, disculpen, ¿sí? ¿Este señor, vale, se va a ir a dónde, a qué cárcel se va a ir? Porque empezamos de nuevo con otra polémica, po. De los privilegiados, ¿dónde se van?
Bueno, seguramente. Sí. Seguramente. Sí. Por lo menos, o sea, ya no existe duda. Cordillera.
Sin duda.
Por lo menos ya no existe Cordillera.
Claro. O sea, va a tener un espacio privilegiado.
Dentro del mundo de la política, pero...
¿Es posible que a la senadora, tú que conoces las cosas del Estado...
Seguramente va a estar en Punta Peuco.
Aparte que le va a ir a poner la bandera seguramente, pero
a saludarlo
y todo. Sí. ¿Es posible que la senadora pudiese pasar a una comisión de ética en el Parlamento por el tipo de declaraciones que hizo?
Sí, pero la verdad, una declaración en el ámbito de la política donde no hay una ley,
donde no hay mucha ética, ya, parece
claro, que claro. Sí. Bueno, además, entonces, como no tienes una ley, una normativa que viola expresamente, no, claro, podría quedar nuevamente en un hecho más bien simbólico. Pero claramente
debería haber una ley.
Les quiero contar que en otro de los estudios que hicieron en la Universidad Central, Gabinete Piñera, principal tópico de la conversación en torno al gabinete, refiere sobre la escasez hídrica. El ministro de Agricultura, Antonio Walker, que dijo que había plantado más de 1,000 árboles, ¿se acuerdan? 1,200 árboles. Antonio Walker aparece como el más mencionado en el territorio político digital. Lo escuché en una conversación de radio esta mañana, donde le preguntaban por el tema de la escasez hídrica y ponían, obviamente, como ejemplo a Petorca. Saludos, Rodrigo Mundaca.
Saludos.
Y él dijo que el problema no era de la escasez, porque había muchas zonas con escasez. Digamos, lo sabemos, y que siempre aparecía Petorca como el único ejemplo cuando había muchas otras zonas, y que el problema no era de la escasez, sino de la repartición, que el problema era la distribución.
Cuidado, ministro Walker, con esa distinción, porque es una, o sea, es interesante desde la lógica, es decir, hay recursos, pero se concentran algunos.
Y es en como el país, fíjate.
Entonces,
dice, como la distribución del dinero.
Que como hay problemas de la distribución, mientras eso no se corrija, entonces están estos camiones al jibe. Me acuerdo que la entrevista la hizo la Cori Santa María en la mañana y le decía, pero ministro, ¿usted no cree que es mucho más caro para el Estado en la gestión, digamos, de los recursos, que se estén mandando camiones al jibe para abastecer de agua a la gente y no arreglamos esto que usted está diciendo que solo de distribución? Dice, bueno, pero en eso estamos, no se puede tan rápido.
Y ojo, ahí hay una ley que fue aprobada en primera instancia que habla de el uso prioritario para consumo humano.
Sí.
Y algo que se está relativizando. Por eso también, o sea, yo ahí la verdad no soy experto en ese tema, pero sí hay un debate teórico sobre si es escasez o mala distribución. Y si es mala distribución, cuando tú pones prioridades para el consumo humano, para la actividad agrícola, para la actividad microagrícola, efectivamente hay un tema de distribución que políticamente no está de acuerdo con la ideología
del gobierno. Sin ser experto en el tema, entonces sería mucho más fácil poder solucionarlo sin un problema de distribución, a que si las napas se olvidaron de nosotros, ¿no? Y que las napas estén vacías. Pero ¿sabes qué? Yo, mira, todo este discurso, a mí, yo es que vengo como con un acumulado de la semana pasada. Esta cosa la Greta, ¿no? Que ya me parece ya
tremenda.
Párenla, no es como insólito. Y además que ojo, que todos los que salieron la semana pasada hablando en los medios de comunicación, los más influyentes, fueron hombres, ¿no? Entre ellos Carlos Peña, que yo le digo el pontífice del Mercurio. Entonces también es desde dónde viene, desde qué lugar y por qué le tienen tanto miedo a mujeres jóvenes, voy a poner jóvenes, desde las adolescentes hasta jóvenes adultos, como la Tajime Palestina, como la Malala, y como la Greta, ¿no? Que son tres figuras que por lo menos en los últimos años han levantado como figuras de mujeres jóvenes. ¿Qué les produce a estos hombres, a ellos, les digo, qué les produce a una sociedad machista? ¿Qué les pasa en sus mentes, en sus cuerpos, que le produce tanto rechazo? ¿Cuál es su miedo a que sean mujeres las que levantan la voz frente a una gran producción de políticos y políticas que no han sido capaces de tener liderazgo en estos temas? Es un tema que a mí me tiene ya y que sigue apareciendo. Y lo otro es que yo creo que estamos Bueno, lo hemos repetido mucho y tenemos gente súper experta acá en Super Ciudadanos sobre el tema, pero de verdad que la cosa del medio ambiente, la Tierra, nuestro planeta, está en una crisis total. Total. Y como que se para y no se quiere escuchar eso. Y algunas como medidas paliativas que está entregando el gobierno no significa que van a ir al fondo de la redistribución del agua, al fondo del tema de la producción y el modelo de desarrollo sí. que tenemos, y por lo tanto hacer una crítica profunda al modelo de desarrollo extractivista que tiene este país. Pasaron por lo menos más de dos semanas en que nadie le dio pelota a Rodrigo, a Modatima, con los dos premios que se ganó, salvo todos los medios de comunicación que sí le interesan los temas ciudadanos, y sigue sin estar. Y además el premio Nobel de Medio Ambiente de Mapuche, que le que son dos premios muy importantes que se han entregado para dirigentes chilenos. Sí. Yo creo que hay una negación también del gobierno respecto al tema de crisis, emergencia climática, y tengo poca esperanza en lo que pueda pasar en la COP25. Debo decir que estoy con poca esperanza ya.
Quiero contarles que a través de las redes llegan varios comentarios. Soy profesor, dice aquí, me dan vergüenza algunas cosas, y nos manda un mensaje. Dice, comparto el comentario en relación a que este país no tiene memoria, pero es más fuerte la crisis. Si no, recuerden qué pasó con la Universidad Arsi, los dueños eran de izquierda. Me da vergüenza, dice, yo soy profesor de izquierda, pero todo mal ahí.
Bueno, no sí, hubo voluntad del gobierno pasado para salvar la universidad.
Cosas distintas. O sea, uno es la violación de los derechos humanos, y eso supera cualquier crisis, sí. La verdad. O sea,
sí, sí. Saludos, María Azul,
uno no puede poner en relación ninguna de las circunstancias en razón de la violación de los derechos humanos y el terrorismo de Estado.
Sí, estamos de acuerdo.
Tengo más mensajes que nos llegan también a través de las redes. Aquí dice la decadente con brillo que siempre nos escribe. Este país está repleto de negacionismo por un sector muy marcado y en todas las materias de mercado. Pero en derechos humanos es tremendo. Dice, seguimos subsidiando la justicia en la medida de lo posible. ¿Hasta cuándo? Muy buenos días, manda Daniel Holguín. Hola, superciudadanos, llegué algo atrasado, pero les comparto esta noticia que está pasando ahora. Alzan las cuentas de la luz, que ya es oficial. Sí.
Ya es 9%, oficial.
9% en promedio.
9 y fracción. Algunos publican como claro. 10% directamente. Así que, justamente, a partir de todas estas noticias, los quiero invitar a que saludemos el cumpleaños de Violeta Parra, que sí. hace muchos años
y perdón, dijo cosas tan relevantes. Van a subir también los planes de ISAPRE, producto de la incorporación de nuevas patologías al auge.
Hay que hacer una cooperativa para poner luz solar. Yo creo que tenemos que fomentar las cooperativas para comprar paneles. entre paneles los solares. Vecinos, los barrios, cooperativas para poner luz bueno. solar y que se pudra en él.
Bueno, yo letra de Violeta Parra, tan vigente como siempre. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesa al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato, este mundo y el otro, los candidatos. Saludos a algunos sindicatos en especial. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto, doble tormento. Miren el hervidero de vigilante para rociar de flores al estudiante. Violeta está de cumpleaños hoy. Esto se llama Miren cómo sonríen, y de verdad que tiene todo que ver con lo que venimos sí. hablando, pues no es muy esperanzador. Violeta presente en Sube la Radio.
Miren cómo son.